Dentro de su armario, Verónica contemplaba el color de su vida. Sus prendas violetas le recordaban el gusto tan predilecto que le había distinguido toda su vida. Le era imposible no caer en la nostalgia al no poder reconocer el color que le recordaba lo más preciado para una niña huérfana, la memoria de su madre. Era por eso que Verónica inevitablemente recordó imágenes de cuando su madre la vestía con el mismo color. Este color te queda hermoso, Verónica.
¿Cómo se llama este color?
Le dicen púrpura, morado, lavanda, magenta.
¿Magenta?
Tiene varios tonos, pero a mí me gusta decirle violeta.
¿Violeta? ¿Con V?
Sí, como la inicial de tu nombre. Por eso decidí llamarte Verónica. Maribel besó en la frente a una Verónica de 6 años. Llena de sentimiento y dureza invadida, Verónica volvía en sí. Frente al espejo no hallaba a esa dulce niña que vio el mundo con inocencia. En cambio, veía solo una sombra de hastío y dejadez. Rozó sus manos sobre el rostro tratando de alentarse a sí misma. El silencio la consolaba cuando tomó una carta guardada en su escritorio. Estaba sellada y tenía el nombre de Martín. De pronto, su comunión consigo se vio interrumpida al alguien tocar a la puerta. Susana esperaba.
¿Tú otra vez? Te escribí un mensaje antes de venir, para no tomarte de sorpresa esta vez.
No he mirado el teléfono, me molesta la vista.
¿Cómo has estado?
He estado mejor, ya ves. Susana trató de filtrar su energía para no drenar más a Verónica. Esta necesitaba saber a qué había venido. Así que la invitó a pasar, pero sin ningún gesto de cortesía.
Solo quiero escuchar de ti algo que lleva meses en mi cabeza.
¿Y qué dice tu mente?
La última vez que vine aquí, vi un hombre pasar en su carro negro frente a tu casa.
Se quedó mirándome fijamente.
¿Lo conoces?
¿Y por qué voy a saber eso?
Eso es lo que necesito escuchar. Algo me dice que fue él quien me empujó de ese tercer piso.
Verónica rebotó su mirada. Susana esperaba contenida en juicio.
Sé que no es fácil en tu posición, añadió Susana. Pero te prometo que no tomaré represalias. Solo quiero darle descanso a mi mente.
¿Y si fuiste tú, Verónica?
Solo te diré que espero que Dios te perdone, porque no estará en mí ese poder.
Verónica no contestó. Su mirada quedó en el suelo, pero con leve endereza asintió a sus palabras. Susana leyó la mirada y por segundos se sintió invadida en repulsión. Pero al ver el precio del castigo en los ojos de Verónica, entendía que la vida le cobraba factura. Susana ya se iba.
No debí ni venir. Espera. ¿Qué quieres? Si me vas a pedir perdón, ya te dije que no.
Por favor, dale esto a Martín.
¿Qué es?
La contestación a tu pregunta del día.
Ahí desgloso toda mi verdad. Todo el desecho que es Verónica.
¿Por qué me das esto a mí?
No quise comprometer más a Brenda en otorgarle una decisión difícil.
¿Qué hay exactamente aquí, Verónica?
¿Puedes leerla?
No aquí, pero por favor, solo te pido que se la entregues después que yo ya no esté.
Verónica, esto ya lo hemos hecho antes.
No, Susana, esta vez no regresaré. Esta vez Martín me odiará de verdad.
Pero yo ya no estaré ni en sus recuerdos.
No creo que Martín te llegue a olvidar, Verónica. Joel lo haría.
Joel me olvidaría de lo que fui en su vida.
Le vas a dar un hijo.
El que yo casi le di. Pero las dos sabemos por qué no pasó.
Ya, Susana. No hace falta recordarme lo que soy.
Mira, Verónica. No sé qué decirte. No sé ni a qué vine.
Solo tómala. Y entrégasela cuando sea el momento, Susana.
Es lo único que te pido.
Susana contempló la carta sin abrirla y sin más que decir la tomó y se fue de la casa. Verónica se volteó mirando el espacio que la había rodeado por años, el mismo que sentía írsele lentamente y en el cual le costaba entender que ya no se hallaría más. Mientras, rodeados de columpios en un parque al aire, Martín llevaba de su mano a su más querido tesoro, su hermana. Marcelita se acomodaba en su cabeza una pequeña corona de princesa al subir a la parte más alta del columpio. ¿Te sientes reina o princesa?
Princesa.
Dijo Marcelita con inocencia y claridad.
Para mí eres una reina.
¿Con castillo?
Martín sonrió y levantó su mirada hacia un banco en la acera. En él estaba Federico contemplándolos.
Sí, Con castillo y una torre bien alta.
Pero yo no tengo castillo.
A veces el rey o la reina no viven en él, pero saben en su corazón que tienen todo un reino en algún lugar.
¿Lugar?
Sí, solo falta ponerle un nombre a ese reino, dijo Martín apuntando sobre el corazón de su hermana.
¿Un nombre?
Sí, a ver, ¿cómo le llamaríamos?
Reina de Marcela.
Dijo sonriendo con timidez. La reina Marcela del reino nobleza.
Marcela nobleza.
Eso es. Martín sonrió con ojos llenos de brillo. La brisa de una tarde azul les servía de cómplice.
Te quiero, Martín.
Y yo a ti te adoro. Martín abrazó a su hermana, quien conservaba las memorias de su hermano en su noble e inocente intuición. Federico no cabía en él. Era feliz viendo a sus dos hijos. Estos bajaron el columpio en contra del orden y escalaron el tobogán de un barco pirata, donde la imaginación de su padre logró ver la esencia de Agustín. Federico captó el momento en la cámara de su teléfono. Sin embargo, desde otra óptica, Marta tomaba la misma fotografía desde una perspectiva más nublada. Estacionada en su carro, espiaba el reencuentro de su familia. Uno que la regocijaba de tranquilidad, pero al mismo tiempo impotencia al saberse no bienvenida más a la familia que ella misma desunió un día. Por su parte, Verónica caminaba aferrada a su suéter negro y entallada a sus inseparables jeans. El frío de la tarde amenazaba con debilitarla, pero su deber y defensa necesitaban hacerla caminar a su encuentro con Rocco. Sus ojos despiadados la esperaban a la vuelta de la esquina. Verónica, adherida a su sombrero de pana, entró al carro procurando no quitárselo. ¿Y bien? ¿Traíste lo que te pedí? Me ves como si lo estuviese cargando en los bolsillos. Te he dado más del tiempo necesario. Mírate, hasta estás preñada. ¿Tanto tiempo ha pasado? Yo también me estaba encargando de mis asuntos. Y si vine hasta aquí es para decirte que no tengo ese dinero. No lo tengo ni pienso buscarlo. La verdad que tú eres bien perra, ¿verdad? ¿Sabes que te puedo matar aquí si me da la gana? Hazlo. Me harías un favor. Así ya no sería la mala de este cuento. Pero quedará en tu conciencia que me mataste esperando un hijo. No sería la primera vez que lo hago, ¿no? ¿O se te olvida que fuiste la mente maestra de lo que le pasó a la modelo? Pues dime, ¿cómo le haces para dormir tan tranquilo en las noches? A ver si así yo lo consigo. Yo no sé qué te pasa ni estoy para tus cuentos. Llevo meses pidiéndote este dinero y me estoy cansando, de verdad. Haz lo que quieras. Entrégame, que la verdad no me importa. Es más, ¿quieres usarme? Verónica se ofrecía discretamente, tomando la mano de este y pasándosela por su muslo. Rocco, con ojos confusos, la rechazó quitándole la mano. Lo que me interesa es el dinero. Igual puedo darte otro tipo de pago si deseas. Bien que un tipo como tú moriría por alguien como yo. Me gustabas. Pero yo no mezclo negocios con carne. Además, ya no te ves igual. De hecho, hueles a carne vieja. No eres lo que una vez fuiste. Mira, te pareces un espantapájaro. Verónica sintió un golpe de rechazo, el más bajo que quizás en su vida habría sentido al nunca haber sido rechazada por un hombre. Rocco detuvo el carro. Verónica se bajó confiada de que sus asuntos pendientes con Rocco finalmente terminarían. Así que regresó a su casa tranquila y serena. La esencia de seguir perversa ante la vulnerabilidad le otorgaba cierta vitalidad para aún caminar. Pero al llegar a su casa, la oscuridad volvió a apoderarse de sí. Encendió la lámpara de su sala donde había puesto la última fotografía con Brenda. Subiendo las escaleras, había espacio en blanco que comenzaba a rellenarse con sus nuevas fotografías. Las escaleras comenzaban a hallar su nuevo brillo. Martín no aparecía en ellas. Eran fotografías tomadas por Verónica de sus paisajes recorridos junto a Martín. Algunas de ellas tomadas por el mismo Martín, pero ninguna de estos dos juntos. Colgadas nuevamente se hallaban fotos de Verónica junto a Melman, algunas viejas y otras recientes desde que Martín se lo había devuelto. En el descanso de las escaleras se hallaban las fotos clásicas junto a Oliver. Remontada en un nuevo marco color celeste, estaba la suya con sus padres. Verónica contempló otra fotografía de esta en la playa. Miraba lo saludable y lo esbelta que su figura fue en algún momento. Cómo extrañaba sentirse llena de vida y con su pelo de sirena. ¿Dónde estabas? Se escuchó la voz de Oliver asomarse desde uno de los cuartos. Fui a caminar, y tú tan callado allá arriba. ¿Te asusté? No te esperaba. ¿Vas a ir a retratar mañana?
Sí, quiero terminar la pared.
¿No has pensado tomarle una a tu vientre?
No sé si me agrade.
Nunca te he preguntado. ¿Qué sientes por tu bebé? Verónica no dijo palabra. Solo miró las fotografías.
A veces quisiera creer que todo esto es el embarazo. Que tendré toda la vida para compartir con él o con ella. Pero luego asimilo que es lo que siempre quise. Y es quien me está matando.
Te advertí el riesgo de seguir con él. Y no quisiste cambiar de parecer.
Después de todo, no sería justo para Martín que volviese a perder otro hijo. Lo hice por él.
Es lo único que puede limpiar mi conciencia. Oliver sintió compasión. Verónica se mostró frágil y con temor, necesitando refugiarse en el abrazo más sincero, el de su tío.
Ay, Verónica, ¿qué sería de mí sin ti? Vas a estar bien. Ya llegará alguien. Solo procura que no sea una psycho bitch como Teresa o una perra ladrona como Karen. Brenda estará ahí por mí.
Verónica, no digas esas cosas. Brenda estará por mí. Ella te aprobará a la que te merezca de verdad. Oliver sonrió tiernamente. Se negaba a aceptar lo que Verónica ya daba por sentado. Este volvió a abrigarla en su pecho. Los dos tomaron asiento en las escaleras y se quedarían así por un largo momento. El mismo que sería imborrable. Pero pasadas algunas semanas, las huellas del dolor comenzaban a borrarse, tal como Marta, quien se acostumbraba al silencio de su casa. La indiferencia de Martín y Federico la restringían de su familia, pero aún así aceptaba el desprecio. Para distraer su mente, pintó todas las paredes de la casa, queriendo borrar las memorias de su vida. Cambió el azul por el blanco para descansar su conciencia. Por su lado, Susana, quien ya no vivía con esta, borraba sus días de pereza. Llevaba consigo un álbum de nuevas fotografías que preparaba para actualizar su perfil de modelo. Cuidaba nuevamente su imagen para vivir de ella, al lado de un entrenador que la ayudaba a estar en forma a pesar de su discapacidad. Había rentado un apartamento en Fajardo para despejarse del aura oscura que a veces parecía seguirla. Fue así como una noche, al llegar de su ajetreado día, guardó su álbum en un estante de su sala, encontrando la carta que Verónica le había dado meses atrás. La colocó sobre la mesa de su comedor. Con el televisor en el fondo y preparándose un té nocturno, contempló la idea de abrirla y leerla. Sintió temor y dudas sobre comprometerse más. Pero Susana se hallaba en un momento en su vida donde la inseguridad no tenía protagonismo. Era por eso que abrió la carta y no faltó poco para que se inundara de las atrocidades de Verónica. Las mismas que quedaban ahora en su conciencia y que la condenarían si no se las revelaría a Martín. Por su parte, Brenda contemplaba la idea de evolucionar su negocio y construir una casa modelo para representar sus nuevos diseños y conceptos. Serviría de muestra, talleres y exposiciones. La construía con entusiasmo y tranquilidad de haber hallado una nueva emoción. Su dolor de no tener la compañía de Martín había mermado y permanecía como un nudo inconcluso en su corazón. Mas, sin embargo, no un impedimento para continuar su vida. Trabajaba en sus diseños y visitaba distintas tiendas de materiales de diseño una tarde común. Rozaba la textura de una pared en estofado cuando sintió que un empleado la observaba. Su mirada la inquietó, pero no quiso dejar de prestarle atención al color vino de la pared.
«Me sigue gustando el azul mosaico de tu apartamento»,
dijo la voz de Martín. Brenda asimiló que no era un empleado, sino que finalmente se dejaba encontrar por Martín.
«¿Cómo en el mundo me encontraste? Tampoco es que viajé hasta la luna para hacerlo».
¿Me estás espiando? Dina siempre está presta para ayudarme cuando se trata de ti, de nosotros.
Dina siempre me traiciona. ¿Por qué no habías querido verme?
Martín, ¿será que no pertenecemos en la vida del otro?
No, eso es lo que quieres creer para no desenfocarte. Que no está mal, pero no es lo que quieres.
Martín, ¿qué sabes tú qué es lo que quiero?
Yo soy lo que tú quieres.
¿Quién dijo ego? No se trata de ego, Se trata de que yo necesito estar contigo y tú perteneces a mi lado. Ah, ahora pertenezco. ¿Sí? Te lo tengo que decir así para que entiendas. No es que no lo entienda, Martín. Es que ya lo traté de entender tantas veces y no funcionó. Entonces, ¿por qué fuiste a verme la última vez que no pude llegar? Porque quise darnos una última oportunidad. La misma que no funcionó. Martín suspiró, quedándose sin argumentos. Brenda sintió que ganaba la batalla con sus pocas palabras, pero instantáneamente se dio cuenta que no le satisfacía ganar si no lo escuchaba insistir.
Disculpen, ¿buscan remodelar su hogar o...?
Preguntó un empleado inoportuno.
No, ella quiere quedarse con los muros de siempre. No hay quien la haga cambiar de parecer.
Martín retrocedió dejando a Brenda con frases sin salir de su boca. Quedaba atontada y aludida. Martín salió de la tienda. El empleado sonrió como señalando su disculpa disfrazada. Brenda, impulsiva, corrió a la puerta logrando detenerlo.
Martín, no es que no lo haya querido intentar. Es que me desgasté en el intento. Y yo no te culpo.
Pero si los dos queremos esto, ¿por qué seguir huyendo el uno del otro?
Es miedo. Miedo a construir un diseño nuevo y que los viejos muros estén ahí, dañando todos nuestros planes.
Por eso eres buena diseñadora. Y yo tengo atención a la hospitalidad para atender lo nuestro. Créeme, Brenda, no te voy a descuidar. Yo te quiero a ti, a nadie más.
Y yo a ti.
Pero, no. No hay peros. La única persona que nos separaba ya no lo hace. Ella está a favor de nosotros. Y lo sabes. ¿Por qué seguir huyendo?
Permiso,
dijo una vez más el empleado.
Si van a hablar, pueden hacerlo afuerita. Que el aire acondicionado está dando algo de problema y el jefe quiere que tengamos la puerta cerrada.
Brenda ignoró al empleado y sin dudar salió hacia Martín abriéndole sus brazos a este. Martín la abrazó sintiendo que su alma volvía a su cuerpo. Solo el ruido del tráfico y la avenida presenciaban el momento que por tanto tiempo estos dos habían esperado y finalmente se comprometían a no dejarlo escapar. Enhorabuena por estos dos. Pero quien no quería perder más oportunidad era Verónica. Era por eso que aprovechaba sus días, tomaba fotografías y las revelaba para enmarcarlas. Tan pronto entró en el último mes de embarazo, consideró la idea de hacer una exposición con sus fotografías. Las escaleras llenaban pronto todo el espacio en blanco. Los juegos de colores en los marcos llevaban un mensaje adicional a la fotografía que, aunque esta no podía ver, lo percibía con su intuición de fotógrafa. Le gustaba lo que veía. Sin embargo, deseaba poder transmitir más con su fotografía. Fue por eso que una tarde de verano contempló el espacio donde estuvo la fotografía grande de esta, Martín y Melman. Melman precisamente estaba junto a ella mientras observaba el espacio. Sintió la necesidad de encontrar la mejor fotografía. También, cercano a esos días, Marta ponía en cajas todas las lámparas y figuras que ya no quería ver más en su sala. Acumulaba decenas de cajas llenas de objetos que le darían un nuevo espacio. Miraba con cansancio las herramientas de pintura que había comenzado a usar desde meses atrás. Recostada en el mueble con trapos viejos y sucios para no dañar los nuevos, tomaba un respiro agotada. Un golpe a la puerta avisó que no podía acomodarse. Alguien la procuraba a las 6:30 de esa tarde. Pensó en las Girl Scouts o en los religiosos caminantes. Pero un sereno y persistente golpe la hizo pararse. Se miró brevemente en el espejo de la sala y sacudió sus greñas despintadas. Limpió su poco sudor sobre el cuello y dejó la mano sobre el mismo para cubrir sus imperfecciones mientras abría la puerta. Al abrirla, Abdul, esta vez con un pequeño bulto de tela en mano, esperaba volver a ser bienvenido.
Hola, Marta.
Abdul, ¿qué haces aquí?
Vine por el anuncio en internet.
¿Qué anuncio?
Vi que estabas buscando una persona que ayude con el mantenimiento y posible mudanza. ¿Te vas a mudar?
Estoy considerándolo, sí. Ya no me queda más en esta casa.
Veo que necesito una mano de hombre.
Marta miró con ojos inquietantes al turco.
No pensé que regresarías tan pronto de tu país.
Me di cuenta que no había razón para seguir allá.
¿Y tu familia?
Mi madre murió hace unos meses. Mi hermana ya se casó. Entonces no me queda nada que hacer por allá.
Abdul entraba a la sala, ponía sus cosas cómodamente en una esquina. Marta se impresionaba al verlo tan cómodo.
¿Pero qué haces?
Preguntó perpleja.
Yo no te he dado el trabajo. Aún estoy en proceso de entrevista.
Yo sé que me necesita y nadie puede mover sus cajas como yo.
Marta sintió picardía y emoción en su pecho. El turco le removía la candela dormida.
Ay, Abdul, hasta que te escucho con tu propia voz, carajo.
Entonces, ¿puedo poner mis cosas en su cuarto?
¿En mi cuarto?
Sí. ¿O me va a decir que voy a vivir en el cuarto ese de abajo otra vez?
¿Cómo es que piensas tan bien, turco? Claro que te puedes quedar en mi cuarto.
Bienvenido al hogar caliente que los dos hemos soñado. Abdul sonrió tiernamente, guiñándole un ojo mientras subía las escaleras. Marta cerró la puerta de entrada para que nadie fuese testigo del festival de candela y fuego que estaría por regresar a su vida. Mientras, Martín miraba las fotografías que Verónica había puesto en las escaleras. Esta tomaba un vaso de agua recostada de la pared frente al comedor.
Se ve muy bien tu nuevo diseño.
Me tomó meses, pero al fin está.
¿Cómo te sientes?
Cada vez más cerca.
Verónica.
De dar a luz, Martín. Martín no sabía cómo tomar el humor negro de esta. Por un lado era conveniente tenerlo, pero por otro era atraerlo irremediable.
¿Ya sabes el nombre que le pondrás?
No, no he querido. Te dejaré ese trabajo a ti.
Tómalo como un privilegio.
Martín dejó de mirar las fotografías y contempló a Verónica. Veía sinceridad y arrepentimiento en sus ojos.
Me hubiese gustado que las cosas hubiesen tomado otro giro.
A mí me hubiese gustado que nunca hubiesen cambiado a como eran antes de enfermarme.
Sí, opino igual.
¿Pero qué le vamos a hacer? Quizás yo no era la que tenía que estar.
Pero estuviste.
Y me consta que así lo quise. Ambos se rieron a pesar de las ironías.
¿Cómo está Brenda?
Estamos bien. Ya es un mes desde que nos reconciliamos y no puedo estar más feliz.
Hasta que al fin se puso los huevos en su sitio. O los ovarios.
Porque tú sí bien que sabes de eso, ¿no?
Claro.
Si quieres a alguien en tu vida, lo tienes y ya.
Que no les fui claro con eso.
Martín miró con una risa escondida a Verónica. Esta le lanzó una mirada frívola y es que ni enferma dejaba de ser ella.
Eres leal a ti.
Ni modo, esta soy yo.
Ay, Martín. Quisiera pensar que nunca sabrás todas las cosas que hice.
No importan ahora, Verónica.
Sí importan.
Hice cosas.
No importa, dije.
Yo aprendí a soltar las cargas y a solo fluir. No me interesa lo que hiciste. A estas alturas no me interesa lo que hiciste.
Sea lo que sea, te puedo asegurar que estoy pagando el precio.
Martina sintió. Verónica se descompuso y comenzó a toser. Martín la ayudó a sentarse mientras intentaba volver en sí. Miró hacia arriba buscando sentir mejoría. Al abrir los ojos vio el espacio de la fotografía.
No me puedo ir sin encontrar una fotografía nueva.
¿De qué fotografía hablas?
El espacio perfecto. Ese de allá arriba.
Martín miró el mismo. Lo dejé reservado, pero me di cuenta de que no tengo una fotografía favorita.
¿Cómo es eso?
¿Y todas las escaleras?
Sí, han sido buenas,
pero no he hallado la que me mate.
La encontraremos.
Quiero salir con ustedes.
¿Con nosotros?
Sí, Brenda, ¿y tú?
Quiero ir al campo, un pueblo que no hayamos ido nunca.
Quiero encontrar el retrato perfecto.
Martina sintió. Verónica sonrió antes que la tos volviera.
Esta se descompuso ligeramente, necesitando cubrirse la boca al toser.
Verónica, también.
Ayúdame a sentarme.
Martín la tomó al hombro y la llevó hasta el mueble de la sala. Frente a la mesa encontró la V de vida, que siempre decoró su mesa. Verónica la vio mientras Martín iba a la cocina por su medicamento. Su mirada se desvanecía frente a la vida en su mesa. Su visión se nubló y solo notaba la silueta de su inicial. Vida, lo que ya se le iba. Tal y como lo pidió, Verónica fue complacida. Brenda accedió a su capricho y dejó a un lado cualquier inquietud para salir junto a ella y Martín. Fue un paseo único. Verónica disfrutó el destello del sol que recibía al ir en un jeep. Brenda llevaba una gorra oscura y sus gafas grandes. Martín, vestido de blanco y gorra también, andaban cómodos toda una expedición. Verónica iba en la parte de atrás. Vestía una camisa color coral que la llenaba de vida y armonía. Llevaba su pamela violeta y debajo de esta un paño que la mantenía firme. Los tres andaban en cortos en conjunto a la naturaleza. Junto a Verónica en un asiento de infante, una bebé con ojos castaños dormía pacíficamente. Verónica volteaba a mirarla y sonreía ligeramente al notarla serena. Estos pasearon por llanos y senderos coloridos. Sin duda, Verónica era la heroína de su travesía. Su cuerpo volvía a ser delgado al haber dado a luz sanamente. Martín y Brenda no disimulaban su gusto por estar juntos, pero no sentían la necesidad de expresarlo frente a Verónica. La regla del día fue vivir de la aventura. Verónica vivió de la magia de esa tarde de junio. Tomó las fotos que necesitaba, respiró el aire de los árboles y el olor del campo. El atardecer saludaba. Era un sueño real. Martín y Brenda caminaron hacia el borde de un cerro. Contemplaban la culminación de un día. Terminaban un sueño, un día más en sus vidas, pero el último de Verónica. Fatigada y fulminada repentinamente, se recostó sobre la base de un árbol de flamboyant. Sintió adrenalina desmedida, dejando caer su cámara en el pastizal. Su respiración se acortaba a medida que veía y escuchaba lejos a Martín y Brenda.
Martín, Brenda.
Trató de avisarles que se iba, mas no alcanzaron a escucharla. Verónica, resignada, dejó de buscarlos como salvación. Así que optó por calmarse, mirar la naturaleza y alzar la mirada al cielo. Una suave brisa le acarició el oído y movía a su querida Pamela, la misma que logró percibirle el color. Verónica sonrió al ver una vez más el color violeta. El color de su vida venía por ella. Un sonido de calma le avisó que todo estaba por terminar. Desde el tronco veía a corta distancia cómo la Pamela volaba libre. Su visión comenzó a opacarse y entre los colores del atardecer solo pudo contemplar el púrpura de su sombrero. Su última memoria era una fotografía. La fotografía que siempre necesitó encontrar y halló segundos antes de apagar por siempre su encantadora y jamás olvidada mirada.
Verónica, 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 Verónica.